Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Nacho.
Y yo soy Sam. Bienvenidos al podcast de Q.
Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de Dios.
Ajá, bueno, entonces siempre es importante. Cuando hablamos de Dios, siempre es importante.
Y por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos.
Totalmente.
Porque si hoy fuéramos a hablar de, no sé,
de ovejas, seríamos pastores.
Seríamos pastores.
De petancas, seríamos jubilados.
Si hablásemos de hamburguesas, ¿qué seríamos?
Gordos.
Hoy tenemos un invitado muy especial que ya conocemos. Es Aitor de la cámara. Aitor, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí, con ganas de estar con vosotros.
Es un crack, Aitor.
Es que Aitor se apunta a un bombardeo.
Sí, que no.
Cuando hay donuts, me apunto.
Es verdad que tenemos donuts, hablando de gordos.
No, pero de verdad, ¿eh? Que sí, la peña viene, pero no son donuts, son Dunkins.
Perdona.
Porque si dices donuts, tienes que pagar...
Claro. Son rosquillas azucaradas con glaseado por encima.
Yo nunca entendí por qué los Simpsons hablaban de rosquillas.
Claro.
Las rosquillas son lo duro, ¿no?
Claro. Bueno, sí. Es que depende también, porque
en España sí.
Una rosquilla también puede ser un bagel, ¿no? De este, que es esto judío, ¿no? El panecillo judío,
pero
rosca.
Que no.
La rosca.
¿Vosotros? Vamos a ver. Aquí, mira, aquí tenemos al gaditano del sur, pero sí. más bajo ya.
No, agua. Yo soy lo más sur de Europa.
Yo.
Eso es.
La costa este.
Exacto, el Levante.
El Levante. Y Aitor, el norte.
Exacto.
Vasco.
Totalmente. Eso, el norte.
Entonces, las rosquilletas. ¿Qué son en vuestra tierra?
En mi tierra no existe la rosquilleta. La rosquilla y la rosca. Punto.
Madre mía.
La rosquilla es lo que tú dices. Duro. Claro. Azucarado. Sí.
No. Casi. La rosquilleta en Valencia es alargada. Salada.
Es un baguette. Salado.
Claro.
Un baguette o algo así, ¿no?
Mira, con lo bien que íbamos, chicos. Esto prometía, ¿eh?
Madre mía.
Pero, claro, y ya no se me ha preguntado por la paella, porque ya...
No, yo ahí contigo
eso
no
ya es
atrevo.
Terreno tuyo.
Exacto.
¿Eh?
No, es como decir pescadito frito. No, claro. no me meto ahí.
O como bacalao de pilpil, ¿no?
Exacto.
O sea, cada región tiene lo suyo.
Ahí cada uno...
Exacto, yo no... Esas
hay que respetar, hay respetos totales a la paella valenciana.
Exacto, entre bomberos ya se sabe. Así que no.
Tú sabes que hay por ahí un corto que es el pelotari y la fallera.
El pelotari y la fallera, ay madre.
Se dice pelotari, ¿no?
Sí.
Vale, pues el pelotari y la fallera. Pero bueno, también está después la pelota valenciana... Un parecido a la pelota vasca. Yo tengo que averiguar cuál era la diferencia.
Yo ni idea.
Bueno, uno juega con peineta y el otro...
Con la mano. Hasta que se la revienta.
Madre mía.
Qué barbaridad.
Todo lo que sea bruto es vasco.
Sí.
¿Y eso qué va? Vas a Decathlon y dices, mira, tiene usted manos.
De goma dura.
No, de goma dura.
Te vas curtiendo a base de darle
exacto,
ahí a la pelota.
Ya está. Es que es un vasco.
Y luego acabas con piedras directamente.
¿Qué quieres? ¿Para qué una pelota?
Sí,
cuando
sí,
puedes
sí.
Ahorrarte una pasta.
Si nosotros fuéramos Reino Unido, los vascos serían los escoceses claramente por goleada. Es igual, vamos. ¿Qué hacen los escoceses? Con un trozo de leña, un tronco así para arriba. Pues yo igual. Ahora, con piedra, con pelota, con lo que sea. Es así. Sí. Ellos son gente dura.
Bueno, sí. Centrémonos.
Es lo que hay.
Hoy está muy interesante el tema de hoy.
A ver.
El tema de hoy, el podcast se llama Ven y Ve.
Ah, mira. Como César.
No, eso es Vini. Vini.
Hola,
Vini Vinci, ¿no?
Exacto, la ensalada César también. Que la vi y fui para allá y la comí enterita.
Pues no, eso es muy interesante porque fijaos qué interesante. Mirad, en Juan, leyendo el Evangelio de Juan, tenemos aquí un cacho que Sam, por favor, ilústranos y léenoslo.
¿Juan qué?
Juan 1:35-46.
Venga, aquí estoy. Juan 1:35. Al 46 me ha dicho, vale. Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y veréis. Entonces vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Al día siguiente determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice: sígueme. Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás.
Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor y porque nos dices ven y ve, y ayúdanos ahora a desengranar y a ver esto, qué consecuencias y qué enseñanzas puede haber aquí para nuestras vidas. Muchísimas gracias, en nombre de Jesús.
Que así sea.
Que así sea. Fijaos qué interesante. Está Juan por ahí bambando a su tarea con sus discípulos. Y estos dos discípulos de Juan escuchan a Jesús, se acercan a él y le dice: ¿eres tú el crack? Y este le responde: venid y ved. Y entonces van. Y entonces se acerca después Felipe.
Sí.
Y le dice: ¿eres tú el que había de venir? Y le dice: sígueme.
Exacto.
Que viene a ser
igual.
Ven y ve.
Lo mismo. Sí.
Más de lo mismo. Y entonces Felipe, más chulo que un 8, está por ahí, se encuentra a Natanael y le dice: oye, que hemos encontrado al Mesías.
Al ungido.
Y dice: pero a ver, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe dice: yo esta ya me la sé. Porque yo he preguntado algo y la respuesta es muy fácil. Y dice: claro. Ven y ve. Tío.
Sí.
A mí me han dicho eso.
Claro.
Y se queda más ancho que largo.
Sí, 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 sí.
Claro. ¿Y qué es eso de responder ven y ve? O sea, pero ¿qué narices tiene alguien? Porque a mí me dicen: oye, ¿eres tú Nacho, el de los podcasts? Sí. Y yo digo: bueno,
ven
sí,
y ve.
La verdad
ven,
que...
y ve. Ven y ve el programa, ¿no?
Pero eso es lo que no haría, eso es lo que
claro,
no haría.
Claro.
Porque tú tienes cierta fama y entonces claro. dices, te voy a contar, sí, claro, bueno... claro, no dices claro. Ven y ve, porque te vas a ver todas mis miserias.
Claro, es que, claro.
No te acerques a ver nada.
Exacto.
Pero él dice ven y ve, ¿no? Y para mí eso es el poderío del evangelio, de decir ven y ve, de ven y sé ejemplo, ¿no?
Y es por él, no es por incluso ni por Juan, ¿no? Quizás nos desviamos un poco de este texto, pero después los discípulos de Juan le van a preguntar: ¿eres tú el Mesías? Entonces, y porque le manda a Juan, ¿no? Y los manda de vuelta, ¿no? Y dice: dile a Juan lo que veis, ¿no? Que los ciegos ven, que lo que han visto. Venid y ve. Han venido, han visto, y ahora Juan se lo cuenta, ¿no? Es que realmente no es ni siquiera porque diga Juan: ahí está el Cordero de Dios. No, no, es Jesús que lo prueba, ¿no? Que ven y ve en ese sentido, que solamente es por él, porque después vuelve y ve lo que, y dice lo que han visto, ¿no? Es increíble.
A mí me llama la atención de Juan que no se mosquea, porque... los discípulos se van con Jesús, ¿no?
Sí,
no sé si os ha llamado la atención alguna vez eso,
ya,
¿no?
Te digo.
Que Juan en realidad está cumpliendo algo que había dicho. No es necesario que él crezca y que yo me haga más pequeño.
Es verdad.
Y a veces lo pienso con situaciones personales, ¿no? Como quiero que la gente me siga más a mí.
Exacto.
Que cuando ven a Jesús le descubren y dicen: ah, no, pero ese es al que hay que seguir, ¿no?
Sí.
Tú eres un medio... nada más, ¿no? Eres un intermediario.
Sí.
Y no sé, me gusta eso de Juan, ¿no? La actitud que tiene ante Jesús. Es decir, no, él es el importante.
Sí, una humildad a tope. Porque
sí,
dice,
sí. No.
Él es pintafilla.
Yo me hubiera mosqueado, ¿eh?
Claro, yo también. ¿Pero dónde vais?
Mis discípulos.
Esperarme un mes.
Toda la vida criando discípulos para que después llegue... Además, no
cría cuervo.
No, es que llega tu primo.
Sí, encima.
Porque estos son negocios de familia, recordemos. Llega tu primo y se lo lleva. Y dice: sí, toda la vida criando discípulos.
Sí, sí. Sí, es así, ¿eh? Que es muy noble, ¿no? Y se ve realmente el nivel de humildad que tenía Juan y que debemos aspirar, ¿no? Y es verdad, Aitor, yo también lo siento así personalmente, incluso en Q, ¿no? Cualquier misión, algún estudiante se va incluso a otra misión dentro del Q y es: pero si esta está en mi misión, ¿qué haces tú en la otra misión? Tú vente para acá, que yo soy facilitador de esta misión. Y es ese, ¿no? Y ahí nos demuestra el Señor, ¿no? Cómo realmente somos, ¿no? Y dice: ¿esto por qué lo haces? ¿Por ti o por mí? ¿No? ¿Qué más da a quien vaya donde vaya, ¿no? En ese sentido. Es muy fuerte, sí.
A mí me hace gracia el ven y ve, porque en una sociedad de consumo como la nuestra, ¿no? Que estamos, que todo es un anuncio.
Sí.
Todo es venderte la cabra como sea.
Sí.
Y de ven y ve nada.
No.
Ve, sobre todo ve, ¿no?
Ve, claro, mira, ve, compra. Exacto, ve compra. Cómpatelo y ya si eso ya hablaremos sí. luego.
Y si no te gusta, pues
te aguanta. Sí,
te lo has comprado.
Exacto. Y yo creo que eso se nos influye en nuestra vida. Donde estamos hablando de pues, somos mucho de hablar, pero, pero poco de hacer o de dejar que nos vean hacer. Y bueno, eso yo creo que es un valor que tiene el Evangelio,
sí.
que es increíble, ven y ve. Pero yo creo además también como cristianos debemos invitar a otros a venir y ver en nuestras vidas.
Sí, totalmente.
O sea que, pero volviendo a Jesús, ¿no? Jesús le dice a sus discípulos, ven y ve. Y ahí la pregunta que yo me hago a mí es, ¿y yo voy y veo?
Te atreves, ¿no? Ahí.
¿O yo quiero también vivir un cristianismo desde el sofá de mi casa con el mando a distancia y ver, pero no ir?
Sí.
Sí, la verdad es que es más fácil el escaparate, ¿no? Quedarte, como se dice en España, ¿no? Mirar a los toros desde la barrera, ¿no?
Sí, sí.
O lo típico de que siempre jugamos mejor que los jugadores, ¿no?
Sí.
Arbitramos mejor que el árbitro, en fin.
Pero ¿cómo que ya pasa? Pero me ha pasado eso, pero ¿qué tiene el pie al revés? Claro.
Pero cuando te toca vivirlo, sabes que es más complicado, ¿no? A mí me encanta la invitación de Jesús, ¿no? Porque no es una invitación de hace 2000 años, es la invitación diaria, ven y ve. Y para mí ven y ve significa, pues, cómo trato a mi mujer, cómo voy a enfrentarme a mis compañeros de trabajo cuando igual no estemos de acuerdo en algo, cómo voy a enfrentar una noticia que a lo mejor no me hace mucha gracia.
Sí.
Ahí es donde necesito ver a Jesús, ¿no? Es decir, cómo reacciona él y aprender de él.
En inglés está una frase muy... muy... ñoña, ¿no? ¿Qué haría Jesús, ¿no? What would Jesus do? No sé qué. Pero es eso, ¿no? En estas situaciones, pensar qué haría Dios, qué haría Jesús, ¿no? Y nosotros ser los Felipe y repetir e imitar, ¿no? Ven y ve, ¿no? Como decía a Natanael, nosotros igual. En ese ámbito, ¿cómo haría Jesús esto? Pues yo lo copio, ¿no? Aunque no tenga mucho sentido en mi cabeza, ¿no?
Sí.
O no quiera hacerlo.
Claro, porque una cosa es, nos atrevemos nosotros a ir, pero después hay otro tema importante. Felipe, que copia a Jesús, pero vamos, en dos párrafos ya lo tenía interiorizado el tema.
Totalmente.
Y le dice de Nazaret, pues algo bueno.
Ay, Dios mío, Nazaret.
Y Felipe dice, mira, yo... ven y ve. Yo aquí no puedo... Y además, dice, ven y ve... Sí, ven y ve, porque yo voy a estar allí yendo y viendo.
Sí.
Es curioso, ¿no?
Claro, y quizá también por lo que entiendo de la cultura, que no sé demasiado de la cultura judía, pero algo interesante es que esas palabras de ven y ve era lo que los rabís, los maestros de aquella época decían a la creme de la creme.
Exacto.
Era la gente que había ido al Harvard de la época. Estaba muy preparado, había pasado un montón de filtros y era la gente más preparada, ¿no? Y a esta peña se le decía, venid y ved, ¿no? Entonces
era un
privilegio que un maestro les dijera, ven y aprende de mí.
Sí. Ah.
Entonces, esto me ayudó a entender aún más este versículo, ¿no? Este acontecimiento cuando Jesús llama a sus discípulos de, ven y ve, y se lo está diciendo un pescador.
Claro.
Y si ves los discípulos, ahí tienes gente culta y gente no tan culta, ¿no? Gente que eran nacionalistas y otros que estaban en contra de los nacionalistas. Y en medio de ese grupo, Dios dice, Jesús dice, ven y ve, ¿no? Eso rompe totalmente el paradigma de la época.
Totalmente.
De pensar que solamente unos privilegiados eran los que accedían a estar con el maestro, ¿no?
Sí.
Entonces, eso... a nuestro día, no sé cómo lo veis vosotros.
Sí, totalmente. De hecho...
¿Cómo lo interpretaríais, ¿no? En nuestra cultura.
Es muy fuerte, porque son los fracasados de la cultura de aquella época. No porque diga, hoy en día dice, bueno, pues ser carpintero es algo muy noble, el ser pescador es algo, una profesión muy arriesgada, tal. Pero en aquella época, lo mejor que se podía hacer era estudiar la Torah, aprender de la Escritura y ser de nuevo un rabino, ¿no? Y estar, como tú dices, con la creme de la creme, con los rabinos, y tener los rabinos, lo vemos después en San Pablo, ¿no? Gamaliel, ¿no? Fue su rabino.
Sí.
Y era uno que tenía mucho prestigio y todo eso. Esta gente no habían llegado a eso, no daban más. Y por eso es que adoptaban la profesión de los padres o de la familia, sí, en ese sentido, eran ya los fracasados, que los que habían suspendido selectividad y es que no entran ni de coña a la universidad, en ese sentido, ¿no? Pero claro, a un nivel más fuerte porque la vergüenza, ¿no? Esa, a nivel cultural, es, bueno, tú no puedes... Por eso también después vemos como los fariseos, tú cómo te atreves al ciego que puede ver, ¿no? ¿Cómo te atreves tú a darnos lecciones a nosotros si tú no has llegado a estudiar lo que nosotros hemos estudiado, ¿no? Esa cultura de vergüenza y de pena, ¿no? Es lo que está ahí también. Entonces, restaura, ¿no?, el valor de las personas en ese sentido. No solamente es para revelación propia, sino también es como en esa revelación, en ese seguimiento, ellos readoptan esa sí, ese valor, ¿no? Y después se ve, no sé si a nivel histórico, pero más mitológico o la tradición histórica, ¿no? Un poco se piensa que Natanael fue San Bartolomé, ¿no? San Bartolomé que fue el que fue a Asia del sur, ¿no? Al sur de Asia y un poco de Irak y todas esas cosas, todos esos sitios, y empezó la iglesia allí. Gracias a Felipe en restaurando este valor, ¿no? No te creas que porque no da la talla. Jesús les da ese valor, le da el poder para representar y multiplicar, ¿no? Y luego hace que un Natanael, que primero es un incrédulo, empiece, si creemos esta tradición, pues que empezó iglesias y iglesias, ¿no? Sí. Increíble. Y hoy en día miles de iglesias tienen el nombre de San Bartolomé, ¿no? La iglesia en su nombre.
Claro, sí, eso es así. Y Natanael se convirtió en Bartolomé. Eso quiere decir que un gran cacho de la iglesia comenzó con un ven y ve.
Totalmente.
Con la frase ven y ve.
Sí, sí.
De una actitud incrédula pasar a una actitud comprometida, pero porque alguien dijo ven y ve, ¿no?
Sí, qué fuerte.
Claro, esta es mi siguiente pregunta también. ¿A quién estás invitando a seguir a Jesús? Has dado tú el paso, lo primero, pero y lo siguiente es, ¿a quién estás invitando? ¿A quién te estás atreviendo a decirle ven y ve?
Sí.
Porque Felipe lo hizo con uno y parece ser, si eso fuera así, y si no, seguro que Natanael fue un gran ejemplo, seguro, y hizo grandes cosas, ¿eh?
Sí, no importa.
Pero ¿a quién estás invitando tú y cuál es el resultado de eso? Claro. ¿No?
Yo pienso que a veces lo que nos da un poco de reparo o miedo es invitar a la gente a la iglesia. Y lo cierto es que aquí vemos que Jesús no le está invitando a una institución, no le está invitando a una reunión concreta, está invitando a él, ¿no?
Sí.
De una forma personal. No solo está invitando a venir y ver, sino a ser parte, ¿no? Como habéis hablado del caso de Natanael, ¿no? Y eso también me hace ver que muchas veces tenemos esta obsesión de queremos invitar a la gente a llevarles a un lugar. Sí. ¿No? Y ese es el, parece que el lugar es mágico, ¿no? Y entras ahí y ¡ching! Y te conviertes en lo que sea. Pero volvemos a ver a Jesús de una manera tan personal, tan íntima, ¿no? Que no le importa decir ven a mi casa, porque no tengo nada que esconder, estoy seguro de quién soy. Y a veces yo entiendo que nos pueda dar reparo o cierta cosa invitarles a nuestras iglesias, ¿no?
Claro.
A esos lugares que no digo que esté mal,
no, claro.
pero no les queremos invitar a algo frío, les queremos invitar a algo real, ¿no? Por eso es tan importante, yo creo, que empezar por la persona de Jesús. Y después viene la parte de adorar y de estar con otras personas y compartir, pero el primer anuncio creo que es vital, presentar a Jesús, no a la institución.
Exacto.
No las normas, no las cosas que hacemos para él, sino a él mismo.
Claro, porque Jesús podría haber dicho, ve a la sinagoga.
Sí, podría.
Y ves haciendo camino, y así eso ya hablamos, ¿no? Dice, ven conmigo, ¿no?
Sí.
Y lo que tú has dicho, Aitor, no, obviamente no es nada malo de invitar a alguien a tu iglesia, a tu parroquia, donde tú quieras, fenomenal, a tu grupo de culo, lo que sea, claro.
Sí.
Pero eres, es que tú eres el ejemplo como cristiano. La propuesta es que tú eres el ejemplo allá donde vayas.
Sí.
Ven y ve, ¿no? Que puedas decirlo.
Mira mi vida.
¡Ah!
Es lo que es, ¿no? Mira mi vida. Y dice, uy, yo no quiero. Como te decía antes, ¿no? Nacho, al principio. Que no me gusta, ¿no? Que eso, a mí tampoco me gusta que me vean. Porque se ven los fallos, los errores, la metedura de pata y dice, ah, pues entonces Sam no es tan como pensaba.
Una vez me dijeron que un discípulo tiene que conocer la cocina de su maestro, ¿no? O sea, entrar en la casa hasta la cocina, no quedarse en el salón, que es lo que está siempre elegante.
Limpito.
¿Dónde encierras a los niños? ¿Dónde están?
¿Verdad, eh? Había un libro, un poco saliendo de esto, hablando de esto, donde invita a toda la gente. Un libro de los años 40-50 que tengo en casa, que el título en inglés se traduce como La esposa del pastor. Y es, bueno, es muy de la época. Y una de las cosas que dice es que es la obligación de la esposa del pastor tener dentro de la casa esta del pastor una habitación en concreta perfectamente amueblada, limpia y preparada para cualquier visita inesperada. Uh-huh. De tal manera que cuando alguien venga ya está puesto hasta el té casi prácticamente, ¿no? Y luego la parte de arriba, o sea que la casa tiene que tener como mínimo dos plantas, en la parte de arriba ya puedes tener a tus niños, tus niños jugando y tener todo desorden. Pero abajo, cuando viene la visita, esta parte siempre limpia para mostrar una... no sé qué decía. Y yo me partía de risa cuando leía eso. Digo, entonces yo en la vida voy a ser pastor ni de coña, vamos.
Yo tampoco.
Yo de oveja. Yo tampoco. De oveja sí, pero de esa no.
Oh, wow. Creo que no entramos en ese perfil.
No, para nada.
En mi casa, para llegar al salón mismo, ya tiene que saltar cinco juguetes. Si no, un par de niños, ¿eh?
Totalmente.
Directamente.
Pero qué fuerte. O sea, justo lo que estamos hablando tiene mucho que ver con lo que Jesús defendía, ¿no? Era la autenticidad.
Sí.
De hecho, su discurso fue muy duro con los hipócritas.
Sí.
Entonces, la hipocresía es eso, ¿no? Es mostrar el salón limpito cuando tienes a lo mejor toda la ropa sucia ahí haciendo presión en un armario y está a punto de salirse, ¿no? O meter la porquería debajo de la alfombra, cosas de esas. Pero Jesús no era así. Sí, Jesús, no. Obviamente sabemos que era perfecto, pero tampoco le importaba mostrar su realidad, ¿no? Si él estaba angustiado, lo decía. Si él expresaba algo que veía en sus discípulos, lo decía abiertamente. O sea, era totalmente transparente y animaba a sus discípulos a que fueran así.
Sí.
Obviamente con sus fallos y sus dificultades, pero aprovecharse de esa debilidad para que Jesús se hiciera fuerte en ellos.
Claro,
¿no?
Claro, sí.
Bueno, es increíble. Yo, si os parece bien, para aterrizar este podcast, yo creo que lo que nos podemos quedar aquí es... Yo me quedo con varias cosas. Me quedo con el... Hay que atreverse a ir y ver.
Sí.
Y eso no es sentarse en el sofá de tu casa o cumplir con unos ritos.
No.
De verdad hay que atreverse a ir y ver. Después hay que invitar a otros. Hay que atreverse a invitar a otros a venir y ver con nosotros.
Uf, sí.
Y me ha gustado mucho lo que hay todo lo que tú has dicho. Es una invitación que ocurre todos los días. Jesús nos está invitando hoy en día a ven y ve. O sea, esto no ha caducado, ¿no?
No.
Y el hecho de que bueno, la imagen que tú has dado de mantener la cierta estancias de la casa totalmente arregladas.
Sí.
El paripé cuando realmente... De hecho, es que Jesús, si no recuerdo mal, la pregunta que le hacen los discípulos es ¿dónde moras?
Sí,
¿dónde
exacto.
Vives, sí.
¿Tú dónde vives? ¿Tú?
¿En qué calle estás?
Exacto.
Y le dice, ¿cuál es tu barrio?
Y no le dice, mira, el barrio de no sé qué... Arriba a la izquierda donde está el Starbucks.
El barrio de Triana.
No, gira. Yo soy de la calle de Triana. No, claro. Le dice, ven y ve.
Sí.
Vas a ver mi casa.
Totalmente.
Sí. Qué interesante. Bueno,
sí.
Pues chicos, muchísimas gracias por el rato. Sí. Vamos todos a seguir. Sigamos a Jesús.
Sí.
Si no sabes, si no tienes esa relación con Dios, si no tienes las cosas claras con Dios, díselo, dile, Padre, yo quiero seguir y ver qué de hacer y que sea él quien te guía. Y los que estamos ya viendo y siguiéndole, pues que Dios nos ayude a hacerlo mejor.
Sí.
A involucrarnos más, a invitar a otros y a disfrutar el camino.
Totalmente. Sí. Gracias, Aitor, también por venir hoy.
Un placer estar con vosotros, como siempre.
Un gustazo enorme, como siempre. Y nada, nos vemos en los bares, que es donde está la gente.
La gente a la que debemos invitar a venir y ver. Un fuerte abrazo. Adiós.
Adiós.
Adiós.